Éxito.
La tarde. Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a sus 35 minutos diarios de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Recibo un saludo de que les habla Toni Cruz. Arrancamos este informativo con una noticia de ultimísima hora. Bueno, tanto como que acabamos de leerla a través del WhatsApp, nos ha informado el Córdoba Club de Fútbol que tras las pruebas y exploraciones complementarias realizadas por los servicios médicos del club, se confirma que el jugador Javi Lara sufre una lesión en el tendón y músculo del bíceps femoral de su pierna derecha. Permanecerá de baja médica al menos 8 semanas. Así que 8 semanas son aproximadamente 2 meses, con lo que muy difícil, porque esto es la baja médica, luego que vuelva a coger el tono de competición. Bueno, pues muy difícil que Javi Lara pueda volver a rendir esta temporada, o por lo menos si llega, llegará en la recta final de la competición.
Deportes, COPE Córdoba.
Una mala noticia que hemos conocido el día en el que por primera vez, desde que firmara por el equipo cordobesista, ha atendido a los medios Pavel Kisek. Y como podrán escuchar la hora después, no porque él no quisiera, sino porque no se le, entre comillas, permitía desde el club. Dentro de sus problemas, evidentemente porque su idioma natal es el polaco, se ha defendido, se defiende bien, más o menos en castellano, y ha sido, sinceramente, bastante claro. Más que nada porque no solo ha hablado del pasado, sino del presente. Ha dicho que se hacían las cosas muy mal desde los despachos. Es algo que todo el mundo tiene presente y el que no lo tenga se equivoca. Pero también se ha puesto cuota de responsabilidad como jugador de la plantilla. Él y todos. Y eso que él es de los que menos cuota de responsabilidad pueda tener. Hoy, aparte de hablar de la actualidad del Córdoba, de hablar con Álvaro Aguado, el joven futbolista jienense, que está haciendo una de las sensaciones de esta temporada, que empezó en el Córdoba y que poco a poco va cogiendo más ritmo con el primer equipo. Pues aparte de entrevistar al jugador jienense, tendremos a Ignacio Luque, porque una de las noticias del día la ha publicado el diario Córdoba, y es que al Córdoba le están auditando. Podría entenderse como una medida hasta cierto punto lógica después de un cambio de propiedad, pero cuidado, porque ya lo dijimos hace unas semanas. Al Córdoba le están auditando, entre otras cosas, supongo, también porque ha habido clubs que han puesto un poco el dedo inquisidor en la política de fichajes llevada a cabo en el mercado invernal. Muchos fichajes, poca pasta, y bueno, pues eso ha llamado la atención, que sepamos, en Almería del Numancia. Y también tendremos nuestra tertulia 1-2-3 Responda otra vez, con José Correa y José María de la Paz. Y recordaremos hoy también que ayer Ángel Jiménez Zavia no pudo vencer en su visita a la pista del Badajoz, que tendrá que remontar 5 goles esta semana que viene si quiere estar en la final a 8 de Madrid. Así que tenemos mucho que contar. Terminaremos, por cierto, con rugby, en un bonito homenaje que se le va a hacer, como cada año es el séptimo memorial ya, a quien fuera jugador cordobés, Carlos Gallardo. Hablaremos con Francisco Gómez. Eso será el final del programa, del que nos quedan todavía, si deciden quedarse con nosotros, 31 minutos. Así que si estamos todos, empezamos. Vamos a escuchar lo que ha contado Pavel Kisek en rueda de prensa, que ha sido bastante jugoso, bastante interesante. Por ejemplo, le han preguntado a Pavel Kisek sobre la posibilidad, en este caso se lo pregunté yo, la posibilidad que tuvo de abandonar el club en el mercado invernal, atendiendo a que el equipo estaba prácticamente desahuciado y que su temporadón le aseguraba minutos y sobre todo prestigio en equipos de categoría superior. Él ha dicho que no tenía opciones, no tenía ofertas, pero claro, él no es tonto, y si puede jugar en la liga, cuando se refiere a la liga se refiere a primera, pues no lo va a dudar, al menos es sincero.
Sinceramente yo no tenía ninguna propuesta, pero cada un jugador quería jugar la liga, ¿no? Yo también.
Claro, es normal, es comprensible. Sobre la afición, esta reflexión es interesante, ¿no? Porque, claro, ahora estamos poniéndonos todos, yo también me considero aficionado, no lo voy a negar, medallas por ver el campo lleno y demás. Pero claro, él ha dicho, oye, que antes también necesitábamos a esa gente. Vale, de acuerdo, que la directiva era tal y cual, y en eso estamos todos, creo, absolutamente de acuerdo, pero que antes también necesitábamos a estos mismos que ahora vienen al campo.
Sinceramente yo no tenía ninguna propuesta. Pero
este no es, este el de antes, ahora sí.
En Portugal no teníamos muchos aficionados. Aquí en Córdoba siempre mínimo 7,000-8,000. Normalmente 12,000. Últimos clubes donde yo estaba tenemos menos aficionados. ¿Qué puedo decir? Que en este momento aficionados son fantásticos, pero tengo que decir que cuando necesitamos ayuda antes, que no estaba todo bien, que en un club pasamos por las cosas muy malos, no tenemos mucha ayuda. Ahora está mucho mejor y estamos sintiendo todos eso.
Pues es un ligero tirón de orejas, o por lo menos es una manera de darnos cuenta de que, bueno, hay que ser realistas. Estamos llenando entre todos el estadio de Arcángel, pero que el equipo también necesitaba ayuda antes y no estábamos. Estábamos todos. Pero bueno, sobre el antes y sobre el ahora, ha sido muy gráfico Kisek al decir que ahora el club tiene manos y piernas.
Todo un poquito. Todos aquí en el club estamos responsables que el club está en bajo. Todos, no voy a decir una otra persona, toda gente, jugadores, empleados, como se ha dicho, empleados de clubes y presidente y todos. Defensa, sí. Ahora sentimos que todo tiene manos y pies, que todo está organizado y paso a paso, okay, no es posible cambiar todo durante una semana o dos semanas, pero aficionados pueden tener certezas que si bajamos, Este presidente va a hacer todo para voltar más rápido posible.
Kisek jugó la temporada pasada con un dedo roto y aguantó. Y ha hecho una reflexión muy bonita también sobre el dolor. Y habla de que el dolor más fuerte no es el físico, sino el emocional.
Dolor que sentí más en mi vida cuando perdes alguna persona de familia. Y otros dolores son solo físicos. Muy importante.
Pues fíjense lo que ha dicho Kisek, poético, ¿no? Y eso que decimos, eso que no es el castellano su lengua natal. Sobre la defensa, sobre la mejoría experimentada, que él la nota, no habla de nombres, pero sí de conceptos.
Sí, pero no sé si por qué cambiamos jugadores. Toda la equipa juega más junto y eso nos hace que defendemos mejor. Por ejemplo, no tengo que defender tanto como antes, pero no solo porque cambiamos defensas, cambiamos estilo de partido. Tipo, jugamos más juntos, más agresivo y damos un poquito más el campo.
Por último, ¿se considera a Pavel Kisek salvador del equipo? O por lo menos salvador en momentos puntuales. Ha reconocido, no le ha quedado otra, que en el partido del Valladolid sí se tuvo que sentir así.
Al final, último penalti de puntos, porque antes defendí algunos penaltis y no sacamos ningún punto. Y sí, ahora sí, último penalti contra Valladolid estaba especial, estaba muy importante y estoy sentir eso.
Álvaro Aguado, que acaba de ser catalogado como la perla de la cantera por una querida compañera de aquí del Córdoba, estamos donde mejor se debe sentir, junto al césped del Estadio del Arcángel. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿te consideras así la perla de la cantera jienense, ya con cierta trayectoria? Porque a pesar de tu edad, has estado ya en dos canteras, la Villarreal, la del Levante, has jugado en Ontinient, has jugado en el Real Jaén, el equipo de tu tierra. ¿Te consideras eso una promesa en ciernes o ya una realidad?
A ver, la verdad que eso ya lo dejo para los periodistas y para los que comentan lo que rodea el fútbol, ¿no? Yo me dedico a entrenar y a intentar ganarme un puesto en el 11 y si no es posible, pues salir desde el banquillo, ¿no? No me considero una pela, soy uno más y a seguir trabajando.
Álvaro, tu salida del Real Jaén no fue quizá como pensaras, ¿no? Un poquito traumática.
Sí, fue un poquillo, como tú has dicho, traumática. Bueno, yo tenía contrato allí, ellos querían que me quedara, pero bueno, salió varias oportunidades como la del Córdoba y no la pude desaprovechar porque era un paso adelante en mi carrera para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Y bueno, no sentó del todo bien allí, pero bueno, no solo me fijo en mí y a seguir para adelante.
Te viniste a Córdoba teniendo ofertas de otros equipos. Se habla, no sé si lo puedes confirmar, de una oferta incluso del Real Betis.
Sí, la verdad que había varias propuestas, pero bueno, yo junto al representante y la familia pues valoramos todo lo que había encima de la mesa y bueno, creo que la mejor opción era venir a Córdoba en cuanto a todo lo que me podían dar, la libertad de poder jugar, el entrenador que había que era espectacular, el juego que se hace y que se iba haciendo, y bueno, no tuve duda de venir aquí y bueno, por ahora están saliendo las cosas bien.
Álvaro, ¿te pensabas en tener las oportunidades que estás teniendo ya con el primer equipo en segunda división, o te veías un año entero más o menos en segunda división B con el filial?
Pues la verdad que las piensas, te mentiría si te dijera lo contrario, ¿no? La verdad que sí, que sí lo pensaba, no sabía yo que... Pues no te podía esperar que te llegara a lo mejor tan pronto o tantas oportunidades, pero bueno, desde que vienes aquí, desde que elige esta oportunidad, es para eso, ¿no? Para trabajar día a día para que lleguen estas oportunidades. Y si... Perdona. Y si se me han dado, pues a seguir aprovechándolas como las estoy haciendo, creo yo.
Lo que tampoco pensarías es que al Córdoba le iban a ir las cosas como le están yendo esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, nunca sabes que sale de un año también difícil como pasó en el Real Jaén, y este año pasa otra vez casi más de lo mismo, ¿no? Muchas dificultades con la directiva, pero bueno, yo estoy muy contento, me centro en lo mío, los compañeros nos centramos en jugar y en sacar esto adelante.
Álvaro, debutaste de hecho con el Córdoba en un partido muy significativo, la victoria ante el Reus, además por goleada, y además lo hiciste sustituyendo a Carlos Caballero, y ese día se vieron paralelismos, similitudes entre el juego de Carlos y el tuyo. ¿Tú te ves un poco reflejado en lo que es Carlos o te ves un tipo de jugador diferente?
Creo que cada jugador es un mundo, ¿no? Sí es verdad que me lo han comentado, que puedo llegar a parecerme a Carlos Caballero, pero bueno, yo creo que Carlos Caballero tiene su propio estilo y yo tengo el mío, ¿no? Sí, es verdad que hay grandes jugadores como Javi Lara, Aguza e incluso Caballero, ¿no? Pero bueno, yo intento empaparme, sea todo lo que el día a día del entrenamiento, los partidos, y nada, seguir trabajando.
Álvaro, con la temporada que estás haciendo, es normal, ya han salido rumores, te están saliendo novias, te están viendo desde la grada ojeadores, te van a ver lo de queda de temporada. ¿Dónde tienes tú la cabeza ahora mismo?
Pues suena tópico, ¿no? Pero la verdad es que la tengo aquí en el Córdoba, que la tengo dentro de este domingo, que tenemos otra batalla más como la que venimos viniendo, y te mentiría si te dijera otra cosa, ¿no?
Ya que hablamos de fútbol, victoria 1-2 en Alcorcón, tu aportación en el segundo tiempo importante, también la de Vallejo, que pasó ayer por sala de prensa. ¿Te ves ya con Vitola, o por lo menos con posibilidades de acceder al once inicial?
Sí, ¿por qué no? Es como te he dicho de las primeras preguntas. Yo trabajo para entrar en la convocatoria, una vez que entre, pues ganarme el puesto, ¿no? Si es verdad que hay muchos compañeros que también compiten para entrar, como lo hago yo, y bueno, si el míster lo ve necesario, pues entraré y aportaré mi granito de arena.
Otra más, con el cambio de entrenador, con Sandoval, se ve un equipo, yo creo que más decidido, ahora te voy a preguntar a ti, más decidido, por lo menos con más carácter, más personalidad. Tal vez eso era lo que le estaba faltando al Córdoba para esos partidos que por detalles se escapaban.
Bueno, no creo yo que sea por eso, ¿no? Cada míster tiene, como se suele decir, tiene su librillo. Y bueno, con el antiguo entrenador lo mismo, se hacía bien las cosas, pero no entraba la pelota, ¿no? Y si la pelota no entra, no sirve de nada lo que está haciendo. Con este entrenador se está jugando otra cosa, se están haciendo las cosas bien, y bueno, tenemos la suerte de que está entrando la pelota.
Nos estamos poniendo aquí reggaetón, yo no sé si tú eres muy reggaetonero o no, parece que nos están diciendo que nuestro tiempo se acabó, bueno, se está acabando, pero antes te voy a hacer una última pregunta. O sea, has dejado antes caer que con el cambio de propiedad, o por lo menos has dicho que el comienzo de la temporada ha sido complicada con los líos en la directiva y demás, ¿os sentís más aliviados, me imagino, desde dentro, no, con el cambio de aires?
Pues sí, la verdad que sí, ya lo estoy viendo, cómo se está limpiando todo, todo en un mes, todas las facilidades que nos están dando tanto a nosotros como a los empleados del club, y la verdad que eso ayuda en el día a día para conseguir luego el objetivo el domingo.
Pues Álvaro, que haya muchísima suerte. Una última, esta sí que de verdad la última. El partido ante el Lugo, un equipo que se precia de tocar bien la pelota, pero cuidado que está enseñando este año unas armas también distintas a las de temporadas precedentes.
Sí, no es ni la segunda vez ni la primera, la conocemos ya la segunda, y todos los equipos creo yo que saben jugar esto, saben combinar, saben jugar juego directo, y bueno, estaremos preparados para lo que venga.
Pues nada, desde esta discoteca del Estadio del Arcángel nos despedimos de Álvaro Aguado. Álvaro, muchísimas gracias por este rato en COPE.
A vosotros, muchísimas gracias.
Seguimos hablando de la información del Córdoba y hoy vemos en el diario Córdoba una información que yo catalogo de ligeramente o algo más que ligeramente preocupante. Ignacio Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony, ¿qué tal?
Hablas de radiografía oficial al Córdoba y hablas de que el Consejo Superior de Deportes, a instancias de la LFP, ha enviado media docena de auditores al Arcángel para valorar el estado de la entidad.
Sí, alguna auditoría, digamos, oficial, más allá de la que nosotros mismos publicamos en el Córdoba sobre los auditores o personal de Jesús León, que quiso radiografiar el estado del club hace un mes aproximadamente. Está, digamos, que se tenga en el aspecto de que es oficial, ¿no? De que es la propia LFP la que tiene que valorar cómo está el club, pues, a esta semana en concreto, en todo, en cuanto a todo tipo de documentación, obligaciones de pago, previsiones de ingresos, todo, absolutamente todo.
Se puede entender como rutinaria o se podría entender como rutinaria, pero lo mismo no es tan rutinaria.
Bien, vamos a ver. Hay que decir que no es extraño que la LFP mande auditores a un club. Eso para empezar, punto uno. Punto dos, tampoco es extraño, de hecho así se marca, digamos, por reglamento, que cuando hay un traspaso del paquete mayoritario de acciones, 45 días antes de la venta se hace una y 45 días después otra. Eso también es normal. Ahora, la información que nosotros tenemos es que, digamos que en este caso puede parecer rutinaria, pero tenemos conocimiento de que no lo es tanto, ¿no? No lo es tanto en el aspecto de que hasta hace 4 días el club no tenía conocimiento de ella, de que se iba a hacer. Digamos que ha sido, en una expresión coloquial, de golpe y porrazo, ¿no? Ha sido de repente y creo que se ha intentado vestir, no digo por parte del club, hablo por parte de la LFP, de esa rutina, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se quería evaluar profundamente el estado del club, entre otras cosas, porque ya en la anterior etapa del Córdoba Club de Fútbol con Carlos González, con Azabeco, Ecocumática, el club ya recibió más de una multa y más de dos, de tipo económico. En concreto lo explicamos en Diario Córdoba, una de ellas por la, digamos, no totalmente reglada relación laboral de Andrés Delgado, que hace poco está fuera del club, con el Córdoba, ¿no? Eso supuso una multa en su momento. Nosotros no hemos querido publicar la cantidad porque no la tenemos completamente confirmada. Unas fuentes hablan de 100.000 euros, otras hablan de más. Con lo cual, en ese momento no. Y también tenemos constancia de que hay más de una, ¿no? No es solo esa, ¿no? E incluso más de dos. Con lo cual, es algo que lo que hay en el Córdoba, yo eso tengo claro, eso para empezar. Y segundo, es complicado ahora mismo asegurar que dicha auditoría viene propiciada por la llegada de la nueva propiedad o de la gestión de la nueva propiedad. hay que recordar que lleva menos de 50 días en el club, ¿no? Jesús León, con lo cual yo creo que es más una opinión personal, es más una evaluación del club una vez efectuado el cambio y con la experiencia de alguna duda sobre la gestión pasada, que eso no quita que también la pudiera haber la actual, ¿eh? Pero ahí yo no entro, ¿no? Yo lo que sí entro es que el Córdoba tiene un pequeño historial, ha habido un cambio en la propiedad y se está haciendo, digamos, una auditoría especialmente profunda.
Ha dicho que no entras en si los nuevos rectores del club hayan podido cometer alguna irregularidad. Evidentemente llevan poco tiempo, pero a nosotros nos constaba que tanto Numancia como Almería habían protestado o habían presentado una queja por el mercado invernal, por el número de fichajes, y evidentemente alto, teniendo en cuenta el tope salarial que tenía el club para este mercado invernal que ha llevado a cabo el Córdoba. No sé si algo puede tener que ver esta auditoría o no.
Bueno, no sería extraño, desde luego, no sería extraño. En cualquier caso, hay que también señalar a los oyentes que los mercados invernales, sobre todo en segunda, suelen ser, digamos, movidos, ¿no? Tú has hablado del Numancia, del Almería, a mí me consta al menos otro club más. En el momento que hay un club que tiene un amplio movimiento en el mercado de enero, siempre hay algún club, como mínimo el Numancia, que, digamos, da un teléfono a sola el FP, ¿no? En fin, porque desde que existe el fair play financiero, el control económico, el margen no es excesivamente amplio. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que aquellos mercados invernales, por ejemplo, en segunda, con 80, 90, 100 movimientos, eso ya es historia. Entonces, en el momento que un club realiza 6, 7, 8, 9 movimientos, evidentemente entre los rivales despierta preocupación y sobre todo un qué pasa, ¿no? En cualquier caso, a mí también me consta que el Córdoba en ese aspecto, la información que yo tengo es que se ha movido bastante bien. Esa es la información que yo tengo. Pero eso no quita para que otro club, además competidores directos en los deportivos del Córdoba, evidentemente aprovechen todas las opciones posibles para comprobar que todo está en regla, ¿no? Es lógico. O sea, y vuelvo a repetir, si fuera así, si ocurriera esto en base a eso, te puedo asegurar que no es la primera vez que ocurre. No digo con el Córdoba, digo con otros clubes, ¿no? A mí me consta que hace dos temporadas, hubo algún club que también realizó 4 o 5 movimientos en el mercado de enero y hubo también llamadas, en su momento también me dijeron incluso del propio Córdoba, ¿eh? No lo tengo confirmado, pero es normal, quiero decir, desde que existe el fair play financiero, hay muchos clubes que se quieren reforzar en enero y no pueden, en el momento que ven que algún club ha podido, pues despierta digamos, la susceptibilidad de sus rivales, ¿no?, en la categoría. Y entonces están obligados a llamar al FP para decir, oye, ¿esto cómo va? ¿Cómo es posible que el Almería firme a 6? ¿Cómo es posible que el Nafti no sé qué? Y entonces la FP en ese aspecto se mueve porque es la patronal de todos. Entonces no puede tener diferencia para uno con respecto a otro, ¿no? Por eso te digo que bueno, no es extraño, y con eso no estoy diciendo que sea exactamente por eso. Pero evidentemente, bueno, puede ser, no sería extraño, desde luego.
Ya para terminar la actualidad del Córdoba, habéis también publicado en el diario Córdoba que el acto de conciliación entre Alejandro González y el Córdoba finalizó con un acto breve, como suelen ser los actos de conciliación, sobre todo si no se llega a ningún acuerdo, en el que el expresidente del Córdoba le ha planteado su readmisión. Da la sensación de que es un poco, a priori, cara a galería, ¿no? Porque no se contempla, ¿no?, la posible readmisión de Alejandro González.
Parece esto del Córdoba Today, ¿no? Parece. vamos a ver. Antes comentándolo, ¿no?, fuera del micrófono, te lo he comentado, ¿no?, en la papeleta de conciliación. Bueno, pues una de las opciones es la de la readmisión. Evidentemente el Córdoba no lo contempla, entre otras cosas porque el Córdoba entiende que Alejandro González dimitió, renunció a todos sus cargos en el Córdoba Club de Fútbol y, bueno, para él no hay lugar, ¿no? Por su parte, Alejandro González, en la demanda de en la papeleta de conciliación hay varias opciones, ¿no? Esa es una de ellas. Y como dijimos en la primera información, ya hace aproximadamente un mes, un poco menos, pues si no es posible eso y él continúa con la demanda y van a juicio, evidentemente, pues tirará por el tema de las cantidades, ¿no? Cantidades a reclamar en caso por despido improcedente, en caso de que no, de que el club, como es lógico, no se avenga a la readmisión. En cualquier caso, la información que yo tengo es que en el Córdoba hay una tranquilidad absoluta en este tema, ¿no? ¿No? Incluso tranquilidad con sonrisa, ¿no? Si me apuran, no están ni preocupados ni nada, y yo la información que yo tengo es que entienden que él renunció a todos sus cargos y que no hay lugar a ningún tipo de reclamación ni petición ni demanda de ningún tipo, ¿no?
Pues Ignacio Luque, Diario Córdoba, muchísimas gracias por este rato en COPE.
Gracias a ti, Tony, un saludo.
Dejamos la actualidad del Córdoba, pero antes un último apunte, a modo semi de denuncia, no sé cómo decirlo. Yo espero, deseo que cuando el club reparte las localidades y permite a gente de la provincia que venga aquí, es porque se quiere asegurar de que los que se montan en los autocares, sobre todo con la idea del lleno, van al estadio del Arcángel. Supongo que habrá alguna forma de hacer que esa gente que se monta en las distintas localidades vaya directamente al campo. Lo digo porque me informan que en esos autocares hay gente que va desde sus respectivas ciudades al zoológico, a tomar café al Mirador del Río y a darse paseos. Y esa no es la idea, porque así, desde luego, no se llena el Arcángel. Pues así está el patio en lo que se refiere al Córdoba Club de Fútbol, pero hay que mirar un poquito más allá y ver cómo está la situación en toda la categoría. En esa tertulia 1-2-3 responda otra vez, que tenemos cada jueves con los dos Joses, con Correa y con Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La jornada 29, que es la última que se ha disputado, tuvo estos resultados en Liga 1-2-3. Real Oviedo 0, Barça B 0, Numancia 1, Zaragoza 2, Cultural 2, Reus 0, Osasuna 1, Cádiz 0, Lugo 2, Granada 1, Lorca 1, Albacete 2, Nástic 1, Tenerife 2, Real Valladolid 1, Rayo 1, Sevilla Atlético 0, Sporting 1, Alcorcón 1, Córdoba 2 y Huesca 2, Almería 2. Líder sigue siendo la Sociedad Deportiva Huesca, 56 puntos, 51 tiene el Rayo, 49 el Granada, 48 el Cádiz, 46 Sporting y Real Oviedo. Por debajo de ellos, Osasuna también tiene 46. Eso por arriba. Por abajo se aprieta un poquito la cosa. La Almería tiene 37, el Reus también 37, el Barça B 35, el Alcorcón 34, el Nástic 33 y en descenso la Cultural tiene 32, el Córdoba 25, el Lorca 18 y el Sevilla Atlético 16. Tercer tropiezo consecutivo de la Sociedad Deportiva Huesca. Un tropiezo porque tropiezo ha de entenderse un empate a 2 ante la Unión Deportiva Almería en casa. Llegó en las postrimerías del partido. Pero sí que tener muy presente, te lo pregunto Correa, las circunstancias del encuentro. El Huesca terminó con 2 menos.
Sí, el Huesca terminó con 2 menos. Es verdad que ya el 2-2 lo metió el Almería estando el Huesca con 10 todavía. Pero bueno, el otro día quizás se puede medir un poco menos de que el momento del Huesca sea malo, porque es cierto que empezó ganando el Almería, pero remontaron. El Huesca volvió a ser el Huesca de anteriores jornadas, pero claro, es que 2 hombres menos, sobre todo en la recta final, después de remontar, la verdad es que se nota un poquito. De hecho, incluso remontaron con un hombre menos, y bueno, el Huesca, lo que pasa es que ahora 3 jornadas seguidas sin ganar, la gente quizás puede decir que se está desinflando un poco, pero yo sigo viendo al Huesca fuerte, y el otro día tenía un rival, ya lo dijimos, difícil, como es el Almería, que ha cambiado mucho con Lucas Alcaraz en el banquillo, y es un equipo muy rocoso y muy fuerte, lo demostró el otro día puntuando en casa del líder. Pero bueno, a pesar de estos tropiezos, yo sigo viendo al Huesca como el máximo favorito para ascender a primera.
Resulta curioso que uno de los partidos que sobre el papel más atractivo podía ser de la jornada, que más goles podía haber, porque eran los dos equipos más goleadores, el Real Valladolid y el Rayo, acabara con un empate a 1, marcaron sus dos mejores realizadores, Jaime Mata y De Tomás, pero ambos de penalti. ¿Te decepcionó un poquito el choque, Paz?
sí me decepcionó. Quizás en Valladolid, Baja las Aguas Asturias, está hablando mucho Jukic como entrenador, y eso creo que se nota en el campo, ¿no? Un equipo que no tiene confianza y está a 3 puntos del playoff, es decir, que podrían ganarse en cualquier momento, pero se nota que no hay esa confianza. En cuanto al Rayo, pues bueno, ellos venían una racha buenísima y el resultado era muy bueno, sobre todo con la expulsión de Velázquez. Ahí sí fue cuando el Valladolid realmente se fue en tromba por el Rayo y ahí sí que se vio el potencial que pensaba ese equipo. Pero es verdad que hasta entonces, con un Rayo más especulado de lo habitual y un Valladolid que no parece no creérselo o no confiar en sí mismo, sí que fue un partido un poco decepcionante. Al final creo que el que más contento sale del Rayo, porque es un campo que no deja de ser muy difícil, del equipo más goleador, y porque además los resultados no han acompañado en el sentido de que no ha ganado nadie de los que estaban por arriba. Entonces el Rayo creo que con unos menos, terminó el partido con unos menos, habiendo empezado perdiendo y habiendo mantenido, incluso ampliado diferencias con sus rivales, sí que se puede dar con un canto de un 10. Pero sí que el Valladolid necesita más, solo se fue abiertamente a la victoria cuando estuvo con uno más, y quizá más pronto que tarde pueda haber cambio de entrenador por allí.
Ya que lo has dejado votando, te pregunto, Correa, cayeron tanto el Granada como el Cádiz, los dos por la mínima, el Granada en Lugo, el Cádiz ante Osasuna, pero sorprendente, muy sorprendente lo del Cádiz. Y bueno, se puede hablar de gafe, pero lo de Jones es que es tremendo, ¿eh? Es que llegó con un Cádiz enrachado hacia arriba y desde que es titular, 3 partidos, los tres últimos, el Cádiz ni siquiera ha marcado. Yo no sé si obedece a algo más que mera mala suerte.
Sí, parece, no sé si será mala suerte o no, no sé si será gafe o no, pero ahí está el dato. Y la verdad es que de la llegada de Jona no le ha sentado muy bien al Cádiz, que lo veían como un buen refuerzo para la delantera. Y como tú has dicho, tanto Granada como Cádiz perdieron, pero las sensaciones de un equipo y otro son muy diferentes. Mientras que Granada llevaba una racha de varios partidos ganando, pues este pinchazo pues le hace tener un poquito más los pies en el suelo, pero hicieron su partido y finalmente pues Lugo, nuestro próximo rival se lo llevó. Pero las sensaciones del Cádiz son bastante malas, porque es que no marca, no gana, no puntúa prácticamente y se va desinflando poquito a poco. Sigue ahí cuarto, pero ya he visto que la ventaja que tenía con respecto a sus perseguidores pues se ha ido perdiendo poquito a poco. Y ahora mismo, de los equipos de arriba, que incluyo casi si me apuro hasta el Zaragoza, pues yo creo que es de los más flojitos que hay ahora mismo. Así que o despierta el Cádiz con un Jona que yo creo que lo tendrás que dejar de nuevo en el banquillo para ver si remontan, o el Cádiz lo va a pasar mal en este final de liga, que lo veo más fuera que dentro del playoff.
Por abajo, dos equipos que lo decimos cada semana, no podemos obviarlo, Lorca y Sevilla Atlético ya desahuciados, sobre todo Sevilla Atlético que ya tiene más puntos de distancia con el Nastic de Tarragona, que se pena que se salva, de los que ha conseguido. Es que ha conseguido apenas 16, ¿no? El Lorca solo tiene 2 más, así que decía antes que se acortan las distancias, porque si bien Lorca y Sevilla Atlético están virtualmente descendidos, sí que con la victoria de la Cultural y con la victoria del Córdoba se acercan, evidentemente mucho más la Cultural, a otros equipos que parecían estar un poquito más tranquilos, como el Nastic, el Alcorcón, el Barça B, el Reus, el Almería. ¿Hasta dónde llegamos, Correa?
Pues yo creo que con lo que queda por delante, yo incluso, aunque llevan 2 victorias seguidas, yo incluso metería al Albacete ahí en ese bloque. Pero bueno, sí, casi Almería o Albacete sería el tope, y la verdad es que la pelea por abajo está preciosa. Que haya muchos equipos nos viene bien y mal. Bien porque cuanto más equipos haya, pues más opciones hay, y siempre, pues hasta el final, más equipos están jugándose algo. Y mal porque entonces muchos equipos se están jugando algo y los partidos serán mucho más complicados. Yo la verdad es que veo a equipos que están pasando un bache y la verdad es que duro. Y otro día, por ejemplo, el Alcorcón me dio muy malas sensaciones, porque tienen muy, muy, muy poquito gol, a pesar de que en casa sea fuerte. Y me dejó, pues eso, muy malas sensaciones. El Nasti lleva ya 3 semanas pinchando. La Cultural sí que reaccionó un poquito el otro día, ganando después de varias derrotas seguidas. Y la verdad es que va a estar preciosa la pelea por abajo, por lo dicho, porque hay muchos equipos metidos y sinceramente al Córdoba lo veo cada vez más metido en la pelea, aunque le falta ese último puntito, pero los 2 puestos, vamos a meter que el Córdoba todavía está en juego, van a estar muy disputados, y no sabría decirte ahora mismo qué equipos serían más favoritos para descender.
Pues ha llegado el momento del premio Ruperta, que para Correa es para...
Pues se lo voy a dar a Jorge Pombo, que metió los dos goles de Zaragoza para darle una nueva victoria y, como te he dicho antes, dejarlo a apenas a tres puntitos del periodo de acceso.
¿Y para Paz?
Pues lleva a Saleri, jugador de la Almería, que también metió los dos goles, que además es un revulsivo espectacular en el equipo. Con Almería, como digamos la guinda, un equipo que posiblemente junto con Zaragoza en las 10 últimas jornadas sea el mejor de la categoría en cuanto a puntos sumados.
Pues la próxima jornada, que ya será la 30ª, encaramos ya la recta final, tendrá los siguientes encuentros. Mañana mismo, a las 9, Tenerife-Real Oviedo. El sábado, Granada-Nástic a las 4, Almería-Rayo a las 6, Alcorcón-Real Valladolid también a las 6 y Cádiz-Sevilla-Atlético a las 8. Quedando para el domingo, el Zaragoza-Lorca a las 12, el Barça-B-Numancia a las 4, el Sporting Cultural y Deportivo de Leonesa a las 6, el Albacete-Osasuna a las 6, el Córdoba-Lugo también a las 6 y cerrará la jornada el Reus-Huesca a las 8. Correa, ¿qué partidos te llaman la atención?
Pues la verdad es que mucho, porque si os fijáis, llama la atención que casi en todos los partidos se enfrenta uno de los de arriba con uno de los de abajo, y habrá mucho en juego en prácticamente todos. Destacaría, por ejemplo, el Tenerife Oviedo, que quizás son dos equipos más de la zona alta, y también nuestro Córdoba Lugo, que es que nos jugamos la vida y va a ser clave ese partido.
Paz.
Sí, a mí el Córdoba Lugo me parece un partido fuera de nuestro foco, también muy interesante, porque el Córdoba está reaccionando, el Lugo siempre juega bien y sus partidos son interesantes de ver. Así que si fuera espectador neutral me gustaría verlo, y otro, el partido de Almería, también creo que se enfrentan dos equipos con buena dinámica y que puede ser también interesante ver quién pone, digamos, su estado de forma sobre el otro.
Paz Correa. Correa Paz, muchísimas gracias a ambos. Un abrazo.
Un abrazo,
chico. Un saludo.
Nos quedamos sin tiempo, les dejamos en la mejor hora, en la mejor compañía para escuchar la radio con Expósito. ¡Hasta mañana!
La mujer, sindicatos y partidos de izquierdas, o supuestamente...